acabar yendo al Manchester United. Yo lo decía antes, me extraña que quieran a Casemiro porque no es el perfil de jugador que necesitan, y por ejemplo De Jong es el tipo de jugador que le vendría de maravilla al Manchester United.
Ya, yo lo que pasa es que insisto, si dejas a un lado la pasta, irse al Manchester United ahora mismo saliendo del Madrid o del Barça, porque,
claro, es que no vas a jugar la Champions, vas a estar en un equipo grande que va a estar peleando ahí por meterse, que yo creo que no va a llegar a la Champions otra vez el United.
Claro, es que fíjate, vaya rémora.
Sí, la verdad que sí.
Maldini, ya te quedas por Madrid, ya Rocha, adiós, muy buenas, ¿no?
No me da tiempo. Pensaba que la semana que viene podía acercarme un par de días, pero tengo el sorteo de la Champions en Barcelona el jueves.
Sí.
Y por cierto, que quiero anunciar que está bien comentarlo. Hemos llegado a un acuerdo para poder dar este jueves la ida del partido de la Conference del Villarreal, de la previa contra el Hajduk Split. Es el jueves en Movistar. El Plus, veremos el partido del Villarreal contra el Hajduk. Pues, y luego la semana que viene me tengo que ir el jueves a hacer el sorteo de la Champions, con lo cual tengo partido el martes y miércoles de Champions de previa, así que no me da tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues ya iremos el año que viene.
El año que viene vamos seguro.
Claro que sí. Un abrazo, crack, gracias.
Un abrazo.
Cuídate. Antes de terminar, Angelito, ¿cómo dejamos el partido de Carlos Alcaraz contra McDonald en Cincinnati?
Pues afianzando ese break que consiguió de inicio. Manda 4-2 el murciano, ahora tiene bola de 4-3 McDonald, pero bueno, de momento jugando sólido Alcaraz, necesita recuperar eso, constancia, más allá de flashazos que siempre los tiene, y llegar con muy buenas sensaciones al US Open. Hay que llegar lejos en este torneo, como sea. Recuerda que si siguen adelante, que por ejemplo mañana debuta Nadal contra Coric, el croata, se enfrentarían en semifinales. Van por el mismo lado de cuadro tanto Nadal como Alcaraz.
¿A qué hora juega Nadal mañana? Más o menos.
Es una gran pregunta. Yo creo que es mismo horario que Alcaraz, pero te lo voy a confirmar.
A la 1 de la mañana tenemos a Nadal mañana otra vez.
Es que no sé si ha salido ya el horario o no. Te lo estoy mirando ya mismo. Vamos a ver si.
Vale, pues mientras pongo la sintonía de despedida, que nos vamos. Venga. Y les digo lo que les decimos siempre, que ha sido un placer estar con todos ustedes, que mañana volvemos como siempre a partir de las 11:30 en el partidazo, y que hablaremos del partido final en el partidazo, ¿no?
Que no hay horario porque todavía no ha salido, pero te cuento que también Juan Badosa Muguruza, o sea que de alguien hablaremos en el partidazo.
Pues mira, hablaremos de Badosa, de Muguruza, de Nadal y de todo lo que sea menester en la noche del miércoles. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós. Soy el
árbol que mata tus... Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás, querido, querida búho? Ya estamos a la mitad de la semana, es miércoles, es 17 de agosto, y son muchos los pueblos que esta semana están en fiestas. Y una de las cosas que más están echando de menos estos días son los hielos. Sí, señor. Pensábamos que la crisis del hielo era pasajera, de unos días, pero parece que el desabastecimiento se va a prolongar un poco más. La sequía se manifiesta de muchas maneras. Una puede ser con la falta de hielo y otra con los incendios. Precisamente antes de desarrollar el tema que hemos preparado para ti en portada, vamos a hablar de la última hora de los incendios que asolan España. Está con nosotros en los estudios Gonzalo Zavalla. Forma parte del equipo de informativos de la cadena COPE. Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
A esta hora los incendios que más preocupan son los que se localizan en la Comunidad Valenciana, uno en Castellón, otro en Alicante. ¿Cuál es la situación?
Pues la verdad, complicada, porque es verdad que las temperaturas han bajado, y eso es bueno, porque aumenta la humedad relativa, pero el viento ha estado soplando muy fuerte durante toda la tarde y la verdad nos hacía temer lo peor. A esta hora podemos confirmar que el viento en la zona ha bajado ligeramente, y aunque cambia de dirección con rapidez, la evolución de estos fuegos podría ser más favorable en las próximas horas. Como dices, hablamos de dos incendios. El de Valdebo, en Alicante, tiene ahora mismo un perímetro de 65 kilómetros y todavía hay 2.000 personas durmiendo fuera de sus casas. ¿Cuál es la parte buena, Beatriz? Pues que el fuego evoluciona favorablemente tras varios días de trabajo. Eso sí, ojo a los oyentes que estén circulando por esa zona, porque la carretera que une el Valdebo con el municipio de Margalida, hablamos de la carretera comarcal de Valencia 712, ha sido cortada. El segundo incendio del que estamos atentos, como decía, se sitúa en Vejís, en Castellón. Los bomberos han evacuado ese municipio y también Torás y Teresa, y además han confinado la localidad de Viver. A esta hora está cortada la circulación entre Alcublas en Valencia y Arteas de Arriba en Castellón. Pero sin duda, Beatriz, el susto de la jornada en esa zona yo creo que se ha vivido cuando un tren que circulaba por Caudiel pues se ha visto literalmente en medio de las llamas.
Sí, es un suceso que se ha saldado con 9 personas heridas, 3 de ellas en estado grave por quemaduras. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente para que el tren se haya visto envuelto en llamas?
Pues los testigos han contado a COPE que el tren donde viajaban 40 personas y que estaba haciendo el recorrido Valencia-Miraflores se ha metido en un túnel y al salir ha tenido que parar a la altura de Caudiel porque se ha visto rodeado por el fuego. Ante esa situación ha habido unos momentos de duda y ante la cercanía de las llamas pues hay pasajeros que han roto las ventanas o abierto las puertas a la fuerza, y lo que ha pasado después nos lo ha contado en COPE el alcalde de Caudiel, Antonio Martínez.
La gente ha entrado en pánico, se ha tirado del tren. Algunos han golpeado, otros, bueno, como el fuego ha venido cara al tren, a toda esa gente la ha estado pillando, vamos a decirlo así, y bueno, las ha quemado, hasta que la maquinista ha podido hacer marcha atrás y ha ido recogiendo toda aquella gente que el fuego los ha arrasado.
Bueno, por suerte el tren pudo dar marcha atrás, como acabamos de escuchar, y se evitó una tragedia mayor, pero como te digo, nos llega la información de 9 personas heridas, 3 en estado grave por quemaduras y pendientes del Valdebo en Alicante y de Vejís en Castellón.
Estaremos también muy pendientes de lo que contéis en boletines horarios y si hay una última hora, ya sabes, compañero, estamos aquí en directo para contárselo a todos los oyentes de la noche.
Genial, un beso, Bea.
Gracias. Bueno, decía que íbamos a hablar de lo que está ocurriendo con el hielo, la crisis de los hielos. Fíjate que el otro día llegó mi padre y me dice: Beatriz, he ido a la gasolinera y no he encontrado hielos. Y yo pensaba que me estaba tomando el pelo y le dije: pues hijo, si no hay en una gasolinera, vete a otra. No, es que había llegado ya la crisis del hielo para quedarse. Incluso aunque bajen los próximos días las temperaturas y estemos un poquito más frescos, va a costar ponerse al día con ese boom que ha habido desde finales de julio. ¿Y qué es lo que ha pasado con los hielos? Pues mira, algo muy parecido a lo que hemos vivido en otras ocasiones. El solo anuncio de que un producto va a escasear hace que perdamos la cabeza, nos lancemos a comprar sin mesura y alteremos de manera radical su mercado. Pasó con la levadura, con el papel higiénico, con la harina durante la pandemia y ahora le ha tocado el turno al hielo. Ojo a cuánto le han intentado vender una bolsa de hielo a Jordi Ponce, camarero del bar El Tinglado, en Gerona. Escucha.
Nosotros tenemos nuestra máquina de hielo, por suerte, pero claro, es para uso nuestro particular del servicio de nuestras bebidas. Aquí realmente yo tengo clientes que bueno, aquí están tratando el hielo como si fuera un producto de contrabando. Me han llegado a ofrecer, no sé, 12, 13, 14 euros por una bolsa de hielo. O sea, que es algo sorprendente.
14 euros por una bolsa de hielo le han llegado a ofrecer. Sí, es impresionante, pero ojo, el calor no es lo único que está detrás de este fenómeno. También está el precio de la luz y la electricidad, que ha hecho reflexionar a los proveedores si realmente les compensaba fabricar tanto hielo o no. Este verano del 2002 será recordado como el verano de la falta de hielos. Pero tranquilos, queridos búhos, que como ha dicho Jean Lee, o como él se define, el chinito de Huelva, habrá hielos y cubiteras para todos.
Que no cunda el pánico, que hielo va a haber. Deja de comprar tanta cubitera de esta, por favor. Llevo todo el día cobrando cubiteras, 2,20, dos cubiteras. Señores, no cunda el pánico, que al final va a subir hasta esto.
Vaya veranito que estamos pasando, 50 grados me estoy quemando. El Lorenzo llega en la calle, quema, y las chanclas nuevas se me pegan en la acera. Mira cómo llega la calor.
Seguro que esta conversación se ha colado estos días en algún grupo de amigos o de familia. El coste de la electricidad, el coste del plástico o del transporte son los culpables de que el precio de las bolsas de hielo se hayan disparado hasta un 300%. Y luego se ha dado otra anormalidad, la venta de máquinas para fabricar hielo de uso doméstico. La demanda de estos electrodomésticos ha aumentado un 183% desde que empezó el desabastecimiento en los supermercados. De todo esto vamos a hablar en un par de minutos con los invitados de la noche, pero antes quiero saludar a Pablo Delgado. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Al frente de los oyentes contigo hasta las 4, las 3 en Canarias. ¿Qué es lo que has pensado para nuestros búhos esta madrugada?
He pensado, pero antes decirte rápidamente que el tema del hielo lo viví en mis propias carnes, en un bar en Castellón.
Vente conmigo, que se te está oyendo mal, vente conmigo, cuéntamelo.
¿Se me está oyendo mal?
Sí, ven aquí, a ver, cuéntaselo a los oyentes.
Queridos oyentes, no, estuve en un bar de Castellón la semana pasada y la camarera me dijo que no podía hacer ciertas bebidas, como por ejemplo mojitos, que es lo que me pedí por falta de hielo, así que es real.
Bueno, pues esto está pasando, esto te lo vamos a contar aquí en la noche, pero con los oyentes, ¿exactamente de qué hablamos?
Hoy vamos a conocer en una media hora la historia de Carlos, un hombre que pasó de ser carnicero en Burgos a ser jamonero en Hollywood. Así que hoy, queridos oyentes, queridos búhos, te preguntamos, ¿cuál ha sido el cambio drástico de tu vida? ¿Cuál ha sido el cambio drástico de tu vida y qué te empujó a hacerlo? Es la pregunta que hoy te lanzamos en Facebook, en Twitter, @lanochedecope, y también en nuestro WhatsApp, 661-201-512, 661-201-512.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
España vuelve a vivir un desabastecimiento generalizado. Ya no hablamos de mascarillas o pantallas protectoras, hablamos de hielo, porque si de algo teníamos ganas era de fiesta. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto?
Lo que está pasando responde a una combinación de factores que ya empezaron a principios de año. Los altos costes energéticos, y el hielo es un producto muy intensivo en energía a la hora de fabricarlo, y la alta inflación hicieron que la mayoría de los fabricantes fabricasen un poco menos y sobre todo que almacenásemos menos hielo, porque también había a principios de año un contexto de incertidumbre con la pandemia que no se sabía muy bien todavía cómo se iba a desarrollar. En cambio, después de repente llega el mes de abril, las restricciones pandémicas desaparecen, todo el mundo sale a la calle con unas ganas de fiesta enormes y además, casi ya desde abril y principios de mayo, empiezan a sucederse olas de calor. Uh-huh. Eso es la tormenta perfecta. Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
Es Carlos Ramírez, es director de marketing de Procuitos Europa, y esto es lo que contaba en la tarde de COPE. Estos son los factores que han derivado en este problema con el que nos hemos encontrado este mes de agosto. Igual hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de ello, nadie nos lo había dicho, y a la hora de pedir, bueno, pues no te fijabas en la cantidad de hielo que te ponían, pero fíjate cómo ahora no bajamos la guardia. Pues bien, las empresas han tenido que tomar una determinación, el racionamiento para subsistir cada día, como nos acaba de contar Pablo.
Nosotros lo que son combinados y eso, ponemos más, pero lo que son todo tipo de refrescos o agua con gas que pide mucha gente con hielo, ponemos dos cubitos, que no hay, realmente no hay, y el precio a nosotros, justo el día antes de dejar de servirnos producto, nos avisaron que cuando volviéramos a tener producto el precio habría subido.
Javi Ponce es camarero del bar Tinglao en Gerona. Su bar lleva 12 días sin recibir ni una bolsa y precisamente, al ser un club náutico, el hielo es un imprescindible cada día.
La particularidad nuestra es que al ser el restaurante del club náutico abastecemos a todo lo que es el cliente del club náutico, que son los que salen con sus embarcaciones, y entonces somos un restaurante que vendemos mucho hielo. En un día normal podemos estar hablando de 8 sacos diarios, entre 8 y 12 sacos diarios.
Claro, es que no estábamos hablando de bolsas, estamos hablando de sacos. Al final siempre hay que buscar una solución, pero en este caso, ¿cuál es esa solución? ¿Subir el precio? Precisamente este producto cuesta muy poco y por mucho que se suba, seguirá compensando comprarlo. Aquí es cuando aparecen las famosas mafias. Las fábricas generan menos hielo por los costes de la electricidad, lo venden más caro por la alta demanda y los particulares trafican con ello. ¿Cuánto les cuesta ahora una bolsa a los locales?
El sector ha tenido que ponerse al día, sobre todo por esos costes de producción, pero es un sector muy prudente en ese sentido. Ahora bien, siempre se encuentran movimientos especulativos, piratas que compran el hielo a 1 para después venderlo a 3, y una de las razones por las que los supermercados también racionan es un poco por eso, para poder tener para todos sus clientes y que no llegue alguien con un coche para comprar 200 kilos de hielo y salir por la calle a venderlos, que ahora mismo se podrían vender muy bien.
Puedes estar pensando que, ¿por qué no? Ahora que se sabe, fabrican más hielo. Pues ahí está la cosa, que es un producto que se empieza a generar en invierno para poder abastecer todo el verano. Aunque los proveedores están trabajando día y noche, la realidad es que no llegan a todos los rincones.
Ahora mismo estamos produciendo 24 horas, 7 días a la semana, al máximo de capacidad, pero en términos indexados, si digamos que si la capacidad de producción es 100, en términos generales la demanda suele ser de 200. Los otros 100 están almacenados, pero este año no ha habido posibilidad de almacenarlos porque ya empezamos a gastarlos en el mes de mayo con esas olas de calor y el poco almacenamiento que se había hecho en el sector, y ahora además con estas olas de calor y con una cierta psicosis que hay, esta hambruna de hielo cuando escasea, pues la demanda está, puede estar tranquilamente en 300 o 400. Es decir, hay una demanda que cuadruplica la capacidad productiva actual. Por eso hay hielo todos los días, pero se agota enseguida.
Lo que está claro es que no llega y el calor y la electricidad no ayudan. Hielo Scudimai ha sido protagonista de uno de los problemas que estamos sufriendo, el desabastecimiento de los hielos. Esta distribuidora, que trabaja en los alrededores de Madrid y parte de Toledo, ha tenido que recortar locales de negocio porque mientras subía la demanda, bajaba la cantidad del producto. Hoy hablamos con el dueño, Francisco Javier Riera, que nos viene a contar precisamente en primera persona cómo han sacado adelante el comercio. Muy buenas noches, Francisco Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué soluciones habéis tomado ante tal desabastecimiento? ¿Cómo os ha cambiado el trabajo diario estos días?
Pues bueno, nosotros estamos intentar seguir sirviendo a los clientes de todo el año y, por supuesto, pues dejar sin servir pues a tema de fiestas, peñas y gente que no nos compra habitualmente.
Uf, pues me imagino que no estarán muy contentos los clientes. ¿Qué os dicen?
Hombre, pues hay gente que lo entiende y hay gente que escucha la radio, la televisión y se dan cuenta de que no hay hielo en España y que no se puede hacer nada. Hay otra gente que no lo entiende y se cree que nos queremos hacer de oro y al revés. Yo estaría encantado de poder vender a todo el mundo y la cantidad que fuera lo mayor posible, pero no se puede.
Esto os ha ayudado de alguna manera a racionalizar el producto, ¿no?
Sí, ya llevamos, pues desde que empezó el verano, intentando vender lo menos posible, aunque sea duro de decir. Para poder acabar las rutas, poder servir a todos los clientes que nos compran todo el año, claro.
Francisco, ¿estabais avisados de que algo así podía ocurrir este verano?
No, si se hubiera sabido, yo creo que todos hubiéramos almacenado un poco más. Pero esto yo creo que nos ha pillado a todos un poco de improviso. El tema de la pandemia también, creo que este año hay cantidad de gente con ganas de fiesta, de muchos eventos, muchas celebraciones que llevábamos 2 años sin hacer, se junta con un verano de muchísimo calor y no estábamos preparados para ello.
¿En qué momento, Francisco, os dais cuenta que tenéis un problema y que no sois capaces de abastecer a toda vuestra clientela?
Nosotros empezamos pues a finales de julio, que ya las peñas de los pueblos te empiezan a llamar y ya veis que no encuentran, que están un poco desesperados, y intentamos quedar con ellos, pero te das cuenta de que empieza a avanzar el mes de agosto y que no va a poder ser. Entonces ya empiezas a recortar, a avisarles de que si pueden buscar por otro sitio, que busquen, que no vamos a tener hielo para servir.
En este sentido, ¿cómo os ha influido los altos costes de la luz y la electricidad?
Hombre, nosotros en la distribución, quizá los dos problemas más grandes que hay, o los dos problemas más caros que tenemos ahora mismo, pues son el gasoil y la luz. Y los dos están en récords históricos. Entonces, pues cuesta muchísimo, muchísimo llevar el hielo a los sitios. Y almacenarlo, pues también, claro.
¿También has notado que cuando tú compras las bolsas de hielo, te ha subido el coste de cada una de las unidades?
Muchísimo. Ahora mismo, las pocos fabricantes que haya que tengan algo de hielo, pues se lo van a vender al que mejor se lo pague. Eso es algo normal con el hielo, con el aceite en su día, con el papel higiénico y con cualquier producto que escasee.
¿Qué tipo de...?
El mejor pagador, pues se lleva el gato al agua.
¿Qué tipo de fábricas son las que abastecen a Hielo Scudimai, Francisco?
Bueno, entonces nuestro principal proveedor es de Asturias, Hielos Nilac, ¿vale? Que son los que en principio tenemos la mayor producción y la mayor compra durante todo el año.
¿Y qué es eso de que el hielo se fabrica en invierno, el que consumimos ahora en verano? ¿Por qué no se puede fabricar en el mismo momento?
Hombre, nosotros el hielo que gastamos es un hielo de calidad, un hielo de molde que lleva su tiempo de fabricación y con la cantidad de demanda que hay ahora mismo, pues no se da abasto a fabricar lo que se está consumiendo. Si partimos de cero en las cámaras, pues no llega.
¿Confías en que mejore la situación cuando bajen las temperaturas?
Yo espero que cuando pase agosto, que se termine un poco las fiestas, que se termine un poco, digamos, el veraneo y también un poco la psicosis que hay ahora, me imagino que sí, que se vuelva a normalizar.
Pues que haya suerte, Francisco. Nos despedimos de Francisco Javier Riera, dueño de Hielos Cubimay. Muchas gracias por atender la llamada de la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.
No más de 2 cubitos por refresco es lo que se está sirviendo, porque estamos viendo un desabastecimiento generalizado de hielos. Los bares, ante tal problema, han encontrado la solución más barata y fácil: comprar máquinas para hacer los hielos ellos mismos. Hoy hablamos con Quique Aganzo, el responsable de comunicación de Idealo.es. Este comparador de precios ha experimentado un incremento del 183% en estas máquinas, ya que el precio de las bolsas de hielo ha aumentado entre un 250 y un 300%. Quique Aganzo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Es cierto que alguien está dispuesto a pagar 14 euros por una bolsa de hielo, como contábamos al principio? ¿Puede ser esto posible en estos tiempos?
Pues es que, claro, estamos en agosto, en mitad de las fiestas, en vacaciones, y claro, es la ley de la oferta y demanda. Es carísimo y es un precio pues que no debería pagarse desde luego. Pero sí que es verdad que se ha disparado por la locura también que hemos tenido, porque ha coincidido con las fiestas patronales de muchos municipios y pueblos de España, como venías comentando.
He contado que son muchos los bares y las cafeterías que se han interesado ahora por comprar máquinas para fabricar ellos mismos los hielos. ¿Antes de este desabastecimiento había este interés por este tipo de electrodoméstico?
Pues en principio no, porque en España podemos encontrar hielo en cualquier parte, muy barato, de hecho, hasta ahora. Nunca ha habido problema en gasolineras, supermercados, alrededor de 1 euro la bolsa o un poquito más. Y no tenemos ese problema. Entonces se distribuía pues a bares, a barras de bares, como ha sido estas fiestas, de forma muy fácil y muy económica. Entonces no había esta necesidad que sí había anteriormente en los años 90. Pues, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente esas grandes máquinas de hacer cubitos que se han vuelto a buscar estos días.
Es verdad que estaban siempre en todos los bares, ¿verdad? Y se cogían ahí con el cazo todos los hielos cuando te servían. Esas desaparecieron una vez que era más barato comprar que fabricar los hielos. Pero bueno, volvemos un poco a tiempos de atrás, ¿no? Con el auge de estas máquinas. ¿Cuánto puede costar una máquina de hacer hielo?
Pues lo que hemos visto en Idealo, porque Idealo comparamos productos y son, digamos, para productos de uso doméstico. Las máquinas de hielo de uso doméstico que tenemos están alrededor de 205 euros, 205 euros de media. Pero en Idealo, por ejemplo, ahora podemos ver ofertas desde 110 euros. Entonces, es un precio bastante asequible. Sí que es verdad que estas máquinas no están pensadas para un uso demasiado profesional, ¿no? Es un uso doméstico, no para estar 24 horas conectadas, que serían otro tipo, las más profesionales. Uh-huh. Y estas máquinas, por ejemplo, son bastante rápidas.
Quique, ¿solo España tiene este problema con los hielos? ¿O el resto de los países en Europa también han tenido desabastecimiento de hielo?
Pues también ha afectado a otros países. No tenemos exactamente los datos de demanda de las máquinas de hielo, pero ha afectado a otros países también este desabastecimiento. También es verdad que ningún otro país, creo, quizá Italia o Portugal por el clima, es tan aficionado como somos en España a los cubitos de hielo, que podemos encontrarlo en muchísimos sitios. En otros países, por ejemplo Alemania, en los supermercados apenas hay cubitos de hielo, o sea, solo en algunos, pero no es como aquí, que sí tiene que haber. No podemos concebir una parte de congelado sin cubitos de hielo. Entonces, si eres de asesoramiento, pues también están más acostumbrados a poder beber algo sin hielo o beber a lo mejor tipo de cervezas. Para nosotros es indispensable, y más en agosto, claro.
¿Habrá stock suficiente cuando pase todo este boom? ¿Volveremos a la normalidad una vez pase el mes de agosto, las fiestas de los pueblos, aunque septiembre también es un mes de mucha fiesta? ¿Cuándo volveremos a la normalidad en este mercado del hielo?
Yo creo que en septiembre se normalizará. Esta demanda que hemos tenido en Ideal de las máquinas de hielo responde a una urgencia que tienen, y además es un precio bastante asequible, que para un bar, por ejemplo, pues puede asumir ese coste, ¿no? Necesito hielo, no encuentro por ningún lado, pues me gasto 150 euros, 200. Es una máquina que en 12 minutos me hace hielo, a lo mejor no puede estar todo el día haciendo hielo. Entonces, en septiembre, yo creo que a mitad de septiembre, se podrá volver a la normalidad. Quizás los productores necesitarán más tiempo para acumular, pero seguramente sí. Es que ha coincidido también las olas de calor, o sea, hemos enlazado una ola de calor con otra, y claro, el hielo tarda menos en derretirse, que ese es un factor también que un cúbito dura unos minutos, o dura unos minutos a la copa estos días.
Bueno, lo que sí que hay que decir es que estas máquinas es un apaño para un bar, ¿no? Por lo que decíamos antes, Quique, que son de uso doméstico. Pueden ayudar un poco a atender a la clientela, pero no dar servicio a toda la demanda de hielos que pueda haber en una cafetería o en un bar.
Claro, esto tendría que ser máquinas más profesionales que tienen un coste mayor, alrededor de entre 600 y 1.200 euros. Pero estas máquinas pues sí que sirven para salir de este apuro, porque además fabrican hielo en 12 minutos algunas de ellas, sí. O sea que es bastante, claro, no para abastecer a 100 personas. Entonces hay que, pero sí que puede servir para una apura más. Son con pequeñitas, parecen tipo un microondas o una pequeña lavadora, y pues ya digo, se pueden poner una encimera, una barra de un bar y ocupa un poco espacio.
Pues Quique, muchísimas gracias también por atender la llamada de la noche. Muchísimas gracias. Quique es Aganzo, responsable de comunicación de Idealo.es. Buenas noches.
Buenas noches, un placer. Hasta luego.
Apenas quedan 3 minutos y medio para llegar a las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias, enseguida actualizamos la información. Estamos viviendo las primeras horas de este 17 de agosto. Sin lugar a dudas, es una fecha que tenemos los españoles marcadas en el calendario del corazón. Se cumplen este miércoles, 17 de agosto, 5 años de los atentados de las Ramblas. Este miércoles habrá un homenaje con ofrenda floral y un minuto de silencio en la Rambla para recordar a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils, en unos atentados en los que murieron 16 personas y 130 resultaron heridas.
Mohamed Youssef Younes.
La célula se inicia a finales de 2014 con los 3 hermanos mayores y poco después entra en contacto con ellos Abdelbaki Esati. Este será el grupo básico de toma de decisiones que marca los tiempos y que recluta al resto del grupo.
En unos minutos va a estar con nosotros el director y guionista de cine Elías León, autor del documental imprescindible para ver estos días, 800 metros. Y dejando por unos minutos este aniversario, que como no puede ser de otra manera, nos sigue emocionando y conmocionando, esta noche a partir de las 2 voy a contarte la historia de Carlos Sánchez. Fíjate que este caballero ha pasado de regentar una carnicería en Burgos a cortar jamón para el mismísimo Barack Obama.
El jamón está hecho para hacernos felices y el momento que hay alrededor del jamón es lo que vale en realidad, no como tú lo cortes. Tú en tu casa, con tus amigos, con tu cuñado, con tus padres, un día comiendo jamón, da igual que lo destroces, y lo bonito es que estáis juntos y estáis disgustando ese jamón, sea más gordo, menos gordo, en taquitos, como sea. El jamón está hecho para disfrutar.
Pues bien, la historia de Carlos nos ha inspirado para la pregunta que lanzamos hoy a los oyentes esta madrugada. Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Beatriz. La pregunta es, claro, pasar de Burgos a Hollywood es un cambio drástico. Esa es la pregunta. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida y qué te empujó a hacerlo? Como siempre, comenzamos con un compañero de la redacción de COPE. Hoy le ha tocado a Manu Torralba, del área de religión.
Hola, búhos. Yo este año le he dado un giro radical a mi vida y ha consistido en dejar de trabajar en 3 momentos. En los fines de semana, en las tardes y en verano. Y llevaba haciéndolo ya 10 años, desde los 16. Me lo han agradecido mucho mis amigos y sobre todo mi familia.
Eso sí que es un cambio radical, ¿eh? El volver a formar parte de tu vida personal, de la familia, de los amigos. Enhorabuena, compañero.
Enhorabuena. Te estamos preguntando cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida y qué te empujó a hacerlo en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y nuestro WhatsApp es 661-201-512 para mensajes escritos o notas de audio, 661-201-512.
Got me slaved on my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. What was I? No, we're not supposed to talk. Son las dos, es la una en